Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La injusticia y el espectáculo de tantas y tantas personas que llevaban una vida convencional como nosotros y que de súbito se han visto envueltos en los mismos escenarios de hace 80 años de las guerras mundiales, pues ha conmovido el corazón de tantos y tantos y de muchísimos españoles que lo tienen muy grande y muy generoso. La reacción solidaria ha sido impresionante. A veces muy racional por parte de ONGs, de grupos, de instituciones, otras veces más instintiva, amigos, grupos de amigos, matrimonios, jóvenes se han lanzado hacia las fronteras entre Polonia y Ucrania dándose cuenta de que está cerca y pensando, pues voy a llevar algo, voy a arrimar el hombro, voy a traerme a algún refugiado, hasta el extremo de que en ocasiones, bueno, corremos el peligro de desorganizarnos y de no ser enteramente útiles, porque claro, imagínate un particular en mitad de un flujo de cientos de miles de refugiados derramándose por toda Europa bajo condiciones térmicas extremas, 8 grados bajo cero hace ahora mismo en Ucrania y en pleno escenario de guerra. Bueno, en nuestro programa no podía ser de otro modo. Conmovido ha sido en primer lugar el corazón de José Miguel Gaona, que lo tiene muy grande. Nuestro psiquiatra forense está allí en la frontera entre Polonia y Ucrania y hablábamos con él a primera hora de la mañana. José Miguel, buenos días otra vez.
Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo van discurriendo las cosas? ¿Va cogiendo cuerpo la situación? Uy. Tenemos dificultades en la línea con Polonia, a ver si podemos recuperarla. Seguro que se puede llamar a Gaona a un teléfono más adecuado. Voy a saludar a nuestro profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, don José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Qué gusto saludarte. La verdad, qué cosas el vernos en mitad de esta circunstancia histórica, ¿eh? No lo hubiésemos imaginado.
No lo hubiésemos imaginado y una vez más nos demuestra que lo que tenemos no lo tenemos porque sí, sino porque alguien antes que nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, lo construyeron y nosotros tenemos la obligación de defenderlo y trasladarlo a nuestros hijos. Y eso se le llama, por ejemplo, democracia.
Efectivamente, porque damos las cosas por supuestas, ¿no?
Damos las cosas absolutamente como sabidas o conocidas o que nos las merecemos.
Y de repente llega un tío y por el artículo 92 y después de 20 años en el poder decide cómo tiene que ordenarse Europa y tú te das cuenta de que formas parte de un país libre y que tienes la suerte de estar lo suficientemente lejos de él como para que no te pase lo que les está pasando a los propios ucranianos, ¿no?
Sí, y además por eso es uno de los factores, yo creo, considero, en mi opinión, es uno de los factores que más está haciendo que el público se movilice. Y es precisamente eso. Primero, la épica de la asimetría, es decir, estamos viendo un gigante intentando aplastar a un enano, porque es así, y vamos
sí,
a serlo
así.
Muy claro, es gigantesco la desproporción, la asimetría, y esa épica pues a todos nos conmueve. Después, porque vemos a nuestra democracia en peligro y la vemos cerca, porque está a unas horas de nuestra frontera. Después, es un pueblo con el que nos identificamos, con el que compartimos raza, tradición cultural, valores, religión. Y luego nos pesa la historia. Vamos a ver, estamos hablando de un señor, un presidente Putin, que ha invadido y destruido Chechenia, que ha invadido y destruido Siria, Georgia, exactamente en Osetia y en Abjasia, y ahora le toca a Ucrania, con lo que, bueno, ¿quién va a decir si mañana pues no es el siguiente? Nosotros.
Sí, no, y hay objetivos inmediatos, por ejemplo, Moldavia, ¿no? La gente piensa, no, ¿va a haber guerra mundial? No, si no, guerra mundial no va a haber, porque ya lo dicen los americanos que no van a entrar ni van a permitir que se agreda a ningún país de la alianza, pero es que hay otros países de la zona que no son de la alianza atlántica, ¿no? Moldavia, Georgia, las repúblicas bálticas, todos abandonados a este tirano.
Sí, y además ocurre una cuestión. Cuando una persona como esta, con este perfil del que ya hemos hablado aquí en otros programas, pues se veía en una situación que parece la que está haciendo, que no es tan fácil como él pensaba que iba a ser aquello un paseo militar, nunca mejor dicho, pues a lo mejor se le escapa una bomba que termine en un territorio OTAN, con objeto de aquello, pues ya que estoy perdido, o intentar salvar la cara, como no me lo puedo permitir, porque recordemos que este señor no ha ganado ninguna de las guerras que ha iniciado, ninguna. O sea, ha sido destrucción tras destrucción.
No, desde luego, y cuando enciendes una mecha nunca sabes qué objetivo puede tener al final.
Claro, o sea, y si una persona se encuentra así apretada puede hacer cualquier barbaridad.
Aunque realmente su apretamiento o su apretura es relativa, porque, vamos informando sobre la evolución de la guerra, sobre la resistencia ucraniana, pero es que es un gigante contra un garbancito. O sea, realmente en el momento en que Rusia quisiera poner fin al conflicto y hacerse con el dominio de Ucrania, lo haría. Sencillamente es que están llevando las cosas el ritmo que quieren que lleve, ¿no?
Yo no lo sé, yo ya no tengo conocimientos como de estrategia militar, pero a mí, por otro lado, también me produce la sensación de que, bueno, pues un gigante militar que tiene un nivel económico comparable al de Italia o un poquito por encima de España, tampoco puede sostener un gasto tan tremendo como puede constituir esto y todos los daños que implica a nivel económico y tal, a no ser que tenga absolutamente pues machacado y absorbido toda la energía y toda la riqueza de su propia población, que es lo que creo yo que puede ocurrir. Otra cuestión que a mí me gustaría poner aquí sobre la mesa y es el hecho de que efectivamente la ayuda, ¿no? Lo que estamos hablando de cómo nos hemos lanzado a la ayuda. Yo quisiera también dos cuestiones. Una que me comentaba una paciente hace muy poquito y era ¿qué es exactamente el prójimo para nosotros, ¿no? Y hoy en día el prójimo está resultando ser mucho más el que entra por la televisión o por las pantallas, vamos a decir, que nuestro propio vecino. Y esto es una reflexión. Nosotros tenemos nuestros ramas alrededor y no nos movilizamos tanto como estamos viendo ahora. No quiero desmerecer una cosa con la otra, sino simplemente es un hecho de para la reflexión.
Sí, como para reflexionar. Sí,
para reflexión. Y indudablemente, ya digo, antes he comentado una serie de argumentos que considero que pues están movilizando. Pero bueno, que ahí está, que tenemos muchas cosas que hacer en la cercanía y tenemos muchos dramas en la cercanía. Y luego, me vas a permitir, mucho cuidado con el tema de las ayudas. Quiero ser un poco el abogado del diablo, no quiero estropear la fiesta de la solidaridad, ni muchísimo menos, pero vamos a tener mucho cuidado a dar un aviso a los oyentes, siendo abogado del diablo y con toda la buena intención. Ahora mismo las cárceles de Ucrania están abiertas, o sea, no existe como tal, no quiero llamarlo estado fallido, pero sí es un estado con defectuosos controles. Vamos a ver, tengan ustedes mucho cuidado y organícelo a través de ONG preparadas, a ver quién introducen ustedes en su casa. Porque a ver quién cruza las fronteras, ¿no? Por supuesto hay que ayudar, pero
bueno,
vamos
sobre
a
todo que toda vez que la situación de guerra es tan grave, evidentemente los riesgos que se corren son enormes. Cuando se produjo la salida de 1 millón de sirios que llegaron a Alemania, por ejemplo, indudablemente también vendrían en aquellas oleadas gentes indeseables, pero la inmensa mayoría eran individuos y mujeres y hombres que lo que
por
querían
supuestísimo
era sobrevivir, ¿no? Y ahora mismo el grito de Europa es la supervivencia, ¿eh?
Vamos, la supervivencia.
Ahí en la frontera está José Miguel Gaona, que está viendo los que salen y los que entran. José Miguel, a ver si ahora te podemos contactar.
Sí.
Ah, fantástico, fantástico.
Sí, estaba escuchando a mi compañero realmente, que bueno, sí, tiene que haber cierta advertencia. De hecho, una organización justamente que se dedica a la seguridad me hizo ese comentario hace un par de días, en el que, bueno, que había que reforzar los controles europeos, lo que no quiere decir, evidentemente, dejar de ayudar a aquellos refugiados. Pero bueno, simplemente esa historia que hay que tener en la sombra, al menos, aunque lo fundamental sea ayudar a todas esas personas que están huyendo, evidentemente.
Hombre, es que es
respecto
una crisis,
al tema de la ayuda, sí que es bueno organizarla quizá más a través de ONGs, porque si no acabamos recibiendo, como nos ocurrió, por ejemplo, en Bosnia, contenedores con ropa que no servía absolutamente para nada y que había costado más el transporte que el contenido.
Claro, hablamos de un lugar con necesidades muy específicas, con temperaturas muy bajas y con un suministro garantizado desde Polonia de muchas cuestiones de primera necesidad y más bien de otro tipo de necesidades. ¿Qué necesidades estás tú detectando allí, José Miguel?
Bueno, fundamentalmente cuestiones de tipo médico. La población civil está escapando. El problema es que, desgraciadamente, dentro de nada, en las ciudades, lógicamente, sitiadas, no va a poder entrar nada. Y a partir de ese instante van a sufrir un verdadero infierno. Es decir, imaginemos una ciudad como Kiev, que la están sitiando como una tenaza y se van a quedar, evidentemente, poco a poco, sin electricidad, sin agua. Ya están teniendo carencias importantes de alimentos y en los propios hospitales pues están quedando sin cuestiones elementales como antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. El problema no es tanto, fíjate, el mandar la ayuda, sino hacérsela llegar a los sitios específicos dentro del caos de una guerra.
En la percepción que tenía, sí que nos advertías ya esta mañana, Gaona, en la frontera, saliendo muchas mujeres, niños, refugiados, entrando, no sé si entra alguien en Ucrania.
No, prácticamente nadie. Es decir, solamente, por ejemplo, ayer la gente de la Legión Ucraniana con la que estuve hablando dejaron un contacto justamente para la frontera para entrar, pero son personas en edad militar que están entrando y el 99,99% varones. Es decir, ayer mismo con los de la Legión, por ejemplo, no había una sola mujer.
Que yo no sé hasta qué punto este reclutamiento internacional tiene algún sentido.
Ya. Hombre, personas que se mueven por un idealismo, como bien mencionabas en la guerra de Bosnia, no sé, las brigadas internacionales, por retrotraerme en la historia propia española, pero realmente muchas veces es carne de cañón, porque algunos tenían experiencia militar, otros no, y me temo que sobre todo las legiones, los extranjeros, muchas veces el propio ejército los suele mandar a posiciones bastante avanzadas.
Fíjate.
Es decir, que las posibilidades de que no vuelvan a sus países son ciertamente elevadas.
Con relación a la distribución de refugiados por toda Europa, ¿empieza a haber algún orden? Porque da la sensación de que las personas salen en tropel, van para allá camiones para traer a gente, otros no saben a dónde dirigirse, hay quien está llegando a la frontera y se vuelve de vacío porque no hay nadie a quien llevar.
Sí, bueno, cerca de donde estamos en Prizren hay una serie de sitios donde evidentemente desde centros comerciales, por ejemplo, tenemos, no solamente el propio PRIS, que hay colegios. De hecho, os diré como curiosidad que los colegios están reconvertidos, se han reconvertido. De hecho, los niños no están yendo al colegio, sino que están, en muchos sitios haciendo clases prácticamente particulares. Y, sin embargo, hay lugares ahí mismo en la frontera, que como en Dolina, por ejemplo, o en Médica, donde están verdaderos campos de refugiados. Lo que pasa es que la política, de alguna manera, está cambiando. El acceso a estos campos no es fácil, tampoco puede llegar alguien, os lo digo, no es para desanimar a la gente de España, pero no es como los primeros días, que alguien llegaba, se subía en el coche y ale, se largaba, ¿no? Ahora mismo están custodiados por el ejército, están intentando poner un poco de orden en todo este caos, de manera que la salida sea ordenada, evidentemente, y huyendo de este caos inicial que ha habido de traer y llevar personas. Aparte que, lógicamente, en esos campos también hay personas de menores de edad que requieren, como es lógico, una protección especial.
Si os parece, vamos a echar un vistazo al corazón de esas personas que han reaccionado pues con generosidad. Han visto por la televisión lo que estaba ocurriendo o han escuchado por los medios de comunicación y han decidido ponerse en marcha. Cayetano Lucena escuchó en COPE, concretamente, los testimonios de personas que habían puesto rumbo a la zona y en una cena con amigos comenzó a planear lo mismo. Cayetano, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Aquí poco estamos en ruta en el autobús de camino a Varsovia, a Polonia.
¿Cómo vais? ¿Un autobús de gente? ¿Cómo os habéis organizado?
Pues mira, estamos yendo 7 autobuses en total, 30 refugiados aproximadamente, distribuidos en los autobuses, personal sanitario y voluntarios dispuestos a echar una mano, a arrimar el hombro.
¿Eh? ¿Y cómo todo surgió el poneros en marcha, que lo estaba yo contando?
Sí, pues nada, todo esto surgió en realidad pues hace ni una semana, el sábado pasado, en una cena con cuatro matrimonios, y pues hablando, valorando pues la situación tan difícil que están sucediendo en Ucrania con la invasión rusa, pues dijimos, algo hay que hacer, ¿no? De ahí nos quedamos, oye, algo hay que hacer, y el domingo pues ya empezamos a planificar ir en una furgoneta o en una roulotte o como fuera. El lunes ya nos comprometimos y pensamos que era mejor ir en un autobús. Y yo creo que fue el lunes o el martes que contactamos con la Fundación Madrina, que nos está apoyando en todo esto, junto con, yo creo, miles de personas que han apoyado económicamente y trayendo provisiones, comida, pañales, pues todo tipo de elementos necesarios para sanitarios, y pues entre toda esta gente, pues de una roulotte o de una furgoneta que teníamos pensado el lunes, pues ahora estamos con siete autobuses. Va a ir un camión la semana que viene, un camión enorme de un montón de toneladas a llevar provisiones. Y bueno, pues deseando llegar y ayudar y traer. La idea es traer todos los refugiados que más lo necesiten.
Claro, ahí también la pregunta es, primero, si lleváis los objetos adecuados que puedan ser de utilidad a aquellas personas, o realmente a veces uno acude con lo que puede y no se encuentra con que lleva lo necesario. Y en segundo lugar, si los refugiados que van a venir tienen un destino, tienen algún hogar donde puedan vivir.
Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, el material que llevamos pues es el que nos han solicitado en destino. Realmente nos han traído de todo, pues todo tipo de comida, ropa de abrigo, pero fundamentalmente lo que nos han pedido pues es material sanitario, medicinas, y eso es lo que hemos priorizado, porque realmente no hemos podido cargar todo lo que nos ha llegado. Entonces llevamos lo que hemos priorizado, lo que nos han pedido en destino.
Claro, ¿con quién habíais establecido un contacto? Porque esto es fundamental que digamos a la gente. No os arrojéis con coches privados a las carreteras en dirección a Ucrania o Polonia. Asimilaos a proyectos sólidos que vengan de la mano de las ONGs y que cuenten con un respaldo en el lugar de destino.
Bueno, pues la Fundación Madrina ha hablado con asociaciones que ya están trabajando en la zona, con Cáritas y otras asociaciones que tienen distintos proyectos, y en coordinación con ellas pues se ha elaborado esto. Es verdad que ya se está diciendo que por favor que no vaya la gente sin un proyecto elaborado, sin una coordinación con el destino, porque se pueden crear situaciones problemáticas.
Claro, evidentemente. Te comentaba por último, ¿cuál será el destino de estos refugiados que pensáis traer a España?
Vamos a ver, aquí hay distintas necesidades. Originalmente el proyecto era originalmente era pues traer refugiados en general, ¿no? Luego ya con la Fundación Madrina pues centramos el tiro y pensamos que era más oportuno. La Fundación Madrina es experta en ayudar a familias, a mujeres con niños, pues ese era el objetivo hasta, yo creo, que el jueves, en el que pues nos empiezan a pedir también ayuda para ayudar a niños, pero esto es más complicado. O sea, la idea de traer niños refugiados sin acompañamiento, sin tutor, es, claro, es muy complicado, y yo creo que ahí no vamos a poder atender ese tipo de necesidad de momento, hasta que haya pues un paraguas que permita el ayudar a estos niños, ¿no?
Una última cuestión, Cayetano, por curiosidad. ¿Cómo habéis hecho con vuestros trabajos? ¿Cómo habéis interrumpido el ritmo de la vida habitual para salir en autobús camino de Polonia?
Bueno, pues además de toda la ayuda de voluntarios, de gente altruista que ha puesto todos sus recursos, pues tenemos la ayuda de nuestros trabajos o empleados que se han volcado. Nosotros, pues los cuatro amigos que venimos, somos empresarios y fundamentalmente lo que nos hemos encontrado es un apoyo en los empleados que han cogido las riendas y nos han dicho, oye, iros, no os preocupéis, que nos encargamos de todo. Y aquí estamos con total confianza en poder irnos y sabiendo que allí pues también son voluntarios, ¿eh?
Qué bonito, los corazones y los brazos de las personas. Cayetano Lucena, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Es la solidaridad, que es un movimiento curioso, ¿verdad, José Manuel Aguilar, que está profundamente implicado en el ser humano?
Estamos viendo más que nunca que somos humanos y estamos reflejándonos en el rostro de otras personas, en este caso, ucranianos. Y qué importante es verse reflejado y qué importante es, además, lo que acaba de comentar este voluntario, esta persona con iniciativa de que sea organizado y que esté organizado. Dos cuestiones quisiera comentar. Una recomendación a nuestros oyentes. Si quieren que la ayuda sea bien encauzada, nada como Cáritas, que tiene a Cáritas Ucrania, donde garantizan que el 100% de lo que se aporte va a ser traducido y sin intermediario ninguno en ayuda directa en Cáritas Ucrania. Y, por ejemplo, un ejemplo puede ser, del cual me siento especialmente orgulloso, la acción que ha tenido mi propia universidad, Loyola Andalucía, que va a acoger a 10 estudiantes de la Universidad Católica de Ucrania.
Qué buena idea, fíjate.
Claro, es decir, tenemos un papel como individuos, como ciudadanos, y tenemos un papel como institución o dentro de nuestros propios trabajos, como profesionales.
Claro, claro. Hablamos con José Miguel Gaona, que está en la frontera entre Ucrania y Polonia. ¿Cómo van a discurrir tus jornadas a partir de ahora, José Miguel?
Bueno, estamos viendo en esta primera expedición prospectiva, trayendo no solamente 20 palés de cuestiones tremendamente específicas, ya te digo que no traemos ni alimentos ni ropa, entre otras cosas una cosa muy obvia, aquí en Polonia no falta de nada, es decir, que se puede perfectamente comprar aquí, ahorrándose evidentemente todo el transporte, como he dicho antes, y encima además apoyas el comercio local de Polonia.
Claro,
¿no?
Claro, fíjate qué interesante.
Claro, es que estamos viendo algunos proyectos que llevan trailers y tal con latas de conserva, es decir, aquí te vas a cualquier súper y las compras, y
claro,
más baratas que en España, entiéndeme, y te ahorras esos miles de euros que te ahorras de transporte, que el transporte además hoy en día no está especialmente barato, pues lo empleas justamente en más ayuda todavía. Entonces nos hemos centrado en ese tipo de cuestiones y durante el día de hoy, mañana y pasado tenemos una serie de entrevistas con sobre todo con temas médicos, otras ONGs asociadas con la nuestra, que se llama The Dream of Health, el sueño de la salud, que es la misma que lleva también el tema de salud mental en la isla de La Palma. Entonces, vamos nosotros, perdonadme la analogía, como francotiradores en cuestiones tremendamente específicas, como puede ser, por ejemplo, la insulina, alimento para celíacos y este tipo de cuestiones.
Claro. ¿Tienes avistado el flujo de refugiados? ¿Tú crees que se va a poder canalizar esto con cierta racionalidad? Porque, no, claro, es tal la cantidad de gente que está saliendo y los países están siendo generosos, pero la acogida es, yo no sé si está organizada.
Bueno, la acogida está siendo cada vez más...
Uy, estamos perdiendo a José Miguel ahí en la frontera.
...de manera desmedida, va a aumentar de manera desmedida en los próximos días, a medida que los bombardeos se vayan acercando, sobre todo a la zona occidental de Ucrania, como está ocurriendo desde ayer. Es probable que el flujo aumente de una manera brutal. Actualmente hay varios trenes que unen, por ejemplo, Trismil con Leópolis, que van varias veces al día. Es muy fácil ir, pero es casi imposible volver por los trenes, que están totalmente saturados.
Claro. Vamos a escuchar a los oyentes, si os parece, José Miguel, José Manuel, en esta nuestra tertulia sobre este bellísimo fenómeno de solidaridad y esta guerra en Europa.
Nuestro granito de arena, dinero no, porque está la cosa muy malita y más malita que se va a poner. Nosotros hemos contribuido para Ucrania con 5 bolsas de ropa, tanto mía, de mi mujer y de mi hija.
Manolo de Valencia, barra Manises. Pues hace unos días una chica ucraniana llamada Julia, de Manises, puso un mensaje, pues eso, como que solicitando ayuda para su país y tal. Y bueno, ha sido una cosa exagerada, cómo se ha volcado todo el mundo.
De aquí de Elche, desde donde llamo, han salido 66.000 kilos, o sea, de alimentos y medicamentos sin seres.
En mi colegio estamos ayudando a través de una ONG para llevar ayuda a Ucrania. Lo tenemos muy vivo porque tenemos una compañera ucraniana que tiene un hijo en las fuerzas especiales. Así que calculad cómo está esta mujer y nosotros por solidaridad también con ella.
Es el corazón de los españoles que la verdad se mueve muchísimo cuando percibe el sufrimiento ajeno y que tiene esa capacidad de ponerse en el lugar de los otros. José Miguel Gaona, estaremos todavía muy pendientes a lo largo de todo el programa y durante la jornada de mañana. Mucho éxito en esta misión y la verdad.
Gracias. Cuando necesitéis cualquier cosa, me peguéis un toque.
Eres muy grande y muy valiente además. José Miguel Gaona, un abrazo. Bueno. José Manuel Aguilar, siempre con su buen sentido, su gran corazón, apuntando a las cosas importantes en esta nuestra tertulia de chicos. Muchísimas gracias por ayudarnos también esta mañana.
Un abrazo a todos.
Y nos vamos a la hora del glamour, que falta nos hace, que hay que ver cómo somos los seres humanos y cómo necesitamos un poquito de sol.